Bienvenidas y bienvenidos a El Pumita, el noticiero con la garra en la nota. Este espacio es para toda la comunidad universitaria que necesite estar informada de lo que pasa en su universidad. Lo más relevante en política, cultura, deporte, ciencia y una sección especial de emprendimientos universitarios. Esto es lo más importante que ha pasado en nuestra universidad.
Sean bienvenidas y bienvenidos a una emisión más del noticiero El Pumita, con la garra la nota. Yo soy Samantha Pantoja y el día de hoy estaré conduciendo esta emisión junto con Sofía Díaz. Sofía, muy buenos días.
Buenos días, Sam, y buenos días a los que nos están sintonizando este día. Espero disfruten de esta tercera emisión, donde abordaremos los principales acontecimientos de la última semana en nuestra universidad.
¿Les parece si empezamos con Política Puma?
Claro, Sam, te escuchamos con lo que ha pasado en tema de política.
Esto es Política Puma con Samantha Pantoja.
¿Sabías que la UNAM tiene convenios con universidades alemanas? Con la finalidad de expandir la alianza y el trabajo entre la UNAM y diversas universidades alemanas, se llevó a cabo una reunión entre autoridades de la Universidad Nacional y 21 rectores y vicerrectores de instituciones de educación superior de Alemania. Además, durante su visita también realizaron un recorrido por las instalaciones de Ciudad Universitaria. El secretario general de Servicio de Intercambio Académico de Alemania, Kai Sixt, destacó que la UNAM es una importante opción de intercambio educativo. Por ello, el país europeo ha recibido alumnos que desean realizar estancias en ingeniería y ciencias o en grandes empresas. Asimismo, expuso que es una gran oportunidad para que más jóvenes estudiantes mexicanos experimenten la estancia en diferentes locaciones de Alemania, lo que sería de gran ayuda en su vida profesional. De acuerdo con Gaceta UNAM, los expertos de Alemania manifestaron su interés por participar en distintas áreas, tales como biotecnología, inteligencia artificial, economía sostenible, entre otros. Asimismo, expresaron su deseo de sumarse a diferentes áreas del proyecto Glacier, una iniciativa de la UNAM orientada a la investigación.
Actualmente, la Universidad Nacional tiene convenios con 45 instituciones de educación superior de Alemania y en 2017 estableció una sede en la Universidad Libre de Berlín, por lo que este acuerdo fortalece la cooperación entre ambas naciones al apoyar la formación de investigadores y la producción de conocimiento en múltiples áreas.
Y continuando con el tema de colaboraciones y lazos académicos con el extranjero, en el marco de la visita que realizó la alcaldesa de Chicago, Lori Lightfoot, a Ciudad Universitaria, la UNAM signó memorándums de entendimiento con la Universidad de Illinois y la Cámara Hispana de Comercio, a fin de estrechar y fortalecer los lazos académicos y profesionales, así como fomentar el intercambio de estudiantes y de investigación. La UAS, en tanto, abrió en la UNAM su primera sede académica internacional fuera de Illinois. Voz de Patricia Dávila Aranda, secretaria de Desarrollo Institucional, el rector de esta casa de estudios, Enrique Graue, recordó que la presencia de la Universidad Nacional en Chicago inició en 2001, en una pequeña oficina que para 2004 ya contaba con un edificio propio, donde se realizaban actividades relacionadas con movilidad, cooperación internacional, promover la certificación de la enseñanza del español, ofrecer eventos y elementos culturales para los connacionales que viven en dicha unidad estadounidense. A su vez, la alcaldesa recordó que la Ciudad de México y Chicago han sido hermanas desde 1991 para promover las mejores prácticas de educación y profesionalización, por lo que felicitó a la Universidad de Illinois por abrir su primera oficina internacional, la cual se encuentra en nuestros campus de Ciudad Universitaria, desde donde compartirá parte de sus experiencias e invitará a los estudiantes mexicanos a desarrollar nuevos proyectos que contribuyan a la solución de problemas relacionados con la pobreza, el medio ambiente y el bienestar sostenible. Menos una docena de escuelas de la Universidad Nacional Autónoma de México, tanto a nivel superior como de bachillerato, se mantuvieron en paro hasta este viernes 7 de octubre, aunque algunos de esos planteles concluyeron con dicha protesta. Las facultades del campus de Ciudad Universitaria que se mantienen sin actividades académicas por tiempo indefinido son las de Economía y Veterinaria, mientras que la Escuela Nacional de Trabajo Social se declaró en un paro parcial. Lo que se refiere a otras sedes de la UNAM, como la FES Cuautitlán, Campus 1 y 4, Aragón y Acatlán, las facultades de Ingeniería y Contaduría, así como las preparatorias 3 y 4 y los SHs Naucalpan, Vallejo, Azcapotzalco y Sur, continúan con el paro de actividades académicas y administrativas. Con esto cerramos la sección por el día de hoy.
Muchas gracias, Sam. Ahora continuemos con Pumalogía. Jordana, cuéntanos qué noticias nos tienes para el día de hoy.
Esto es Pumalogía con Jordana San Luis. Esta semana empezaremos la sección con la noticia de que científicos de la UNAM investigan las repercusiones genéticas y factores ambientales que pueden influir de manera diferente en la salud de gemelos a través del Registro Mexicano de Gemelos. Debido a la similitud genética que comparten, tienen la oportunidad de estudiar sus procesos cerebrales, salud física, personalidad e identificar por qué uno, otro o ambos presentan una condición específica o evitar la influencia del ambiente en el desarrollo de ciertos padecimientos. El registro lo llevan a cabo a través de su sitio web llamado TwinsMX, donde también publican las investigaciones concluidas. El proyecto nació hace 4 años y es parte de la UNAM. En él participan la doctora Alejandra Medina del Laboratorio sobre el Genoma Humano de la UNAM, el doctor Miguel Rentería del Instituto de Investigaciones Médicas de Queensland, la doctora Alejandra Ruiz de la Facultad de Psicología y el doctor Sarael Alcauter del Instituto de Neurobiología, ambos de la UNAM.
Lo que perseguimos en general es buscar cómo factores genéticos contribuyen a la expresión de diferentes rasgos. Rasgos como puede ser la diabetes, la hipertensión, la obesidad, ¿no? La ventaja de este recurso es que pues podemos preguntarles muchas cosas, de tal manera que pues podemos ir haciendo inferencias sobre la contribución genética en diferentes rasgos, ¿no? En particular, para nosotros es de nuestro interés salud física y también salud mental.
La importancia de la investigación llevada a cabo por la institución es contar con mayor representación latinoamericana de esta población, puesto que a nivel mundial el registro de datos que existen sobre los gemelos están centralizados en personas europeas o asiáticas, y solo el 1.3% proviene de Latinoamérica. Para poder seguir adelante con el análisis de datos para las investigaciones relacionadas a diabetes, obesidad, condiciones de salud mental, entre otras, solicitan que todas las personas de nacimiento múltiple, es decir, gemelos, cuates, trillizos, cuatrillizos o quintillizos, se registren en TwinsMX, asegurando que los datos son protegidos por la UNAM y que son utilizados para estudios poblacionales, no individuales. Pasando a otro tema, ¿sabías que en la UNAM tenemos un laboratorio de inteligencia artificial accesible para todos? Esto se comentó en la conferencia llamada El Laboratorio de Inteligencia Artificial de la UNAM, llevada a cabo por parte del Museo Universum el pasado jueves 6 de octubre. En la conferencia, liderada por la Dirección General de Divulgación de la Ciencia, fue invitado el Dr. Iván Mesa Ruiz, investigador del Instituto de Investigaciones de Matemáticas Aplicadas y Sistemas, e ingeniero en cómputo por la UNAM. Hay que recordar que el laboratorio se inauguró en agosto de este año, al mismo tiempo que el rector de la UNAM, Enrique Graue, firmó la carta de intención de la Alianza para promover el desarrollo de capacidades digitales en México, junto al secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, y el presidente regional de Huawei Latinoamérica, Cao Hibin. El doctor Mesa Ruiz destacó que el objetivo de la alianza entre gobierno, academia y sector privado es fortalecer el desarrollo, la investigación y la implementación de nuevas tecnologías con énfasis en la inteligencia artificial y la inclusión en la academia digital, así como en la propuesta de soluciones para México. Con este motivo, el equipo de laboratorio está al servicio de cualquier grupo de trabajo que pida acceso al equipo especializado para la elaboración de un proyecto pertinente a las problemáticas sociales de México. Una vez aprobado el acceso por la UNAM, el grupo de investigación cuenta con capacitación, acceso al equipo y becas para estudiantes.
El laboratorio ofrece una nueva forma de trabajar que a nivel mundial es muy común. Vamos a ver que grandes problemas asociados a problemas en México necesitan aprender recetas más grandes, ¿no? Necesitan encontrar esa combinación de ingredientes que resuelven el problema. Y entonces necesitan equipos más grandes con mayores capacidades computacionales. En particular, el equipo donado por Huawei tiene estas propiedades, tiene unos chips. Entonces, esos chips, esa idea de esas operaciones que se hicieron para videojuegos, ahora nosotros los usamos para hacer, encontrar estas recetas, las proporciones de las recetas en nuestros problemas. Y por eso necesitamos estos equipos especializados. Esta nueva forma de trabajar es que un grupo identifica un problema, a lo mejor tiene la idea de cómo hacer la solución, pero no tiene el equipo necesario para encontrar la receta que es la solución. Entonces, participan en una convocatoria en donde ganan acceso al equipo. Ellos pueden estar en cualquier parte del país y pueden acceder a través del internet a estos equipos, pueden programarlos y configurarlos, aprovechar sus capacidades de cómputo y en ese proceso pueden entender más sobre sus problemas y a lo mejor proponer una solución. A lo mejor la receta que encuentran ya puede resolver el problema que se impuso a ese grupo.
En la alianza también participan la Secretaría de Economía, el Consejo Nacional para el Fomento a la Inversión, el Empleo y el Crecimiento Económico, la Cooperación Alemana al Desarrollo Sustentable en México y la Red de Soluciones de Desarrollo Sostenible de la ONU. También añadió que esto representa un gran paso en el desarrollo de investigación de inteligencia artificial, que actualmente forma parte de nuestro día a día.
A lo mejor ustedes han usado inteligencia artificial y no la han visto o no se han dado cuenta tan fácilmente que en realidad ya están interactuando con inteligencia artificial. Entonces, me gusta poner estos tres ejemplos. El sistema dentro de su correo electrónico, si tienen un servicio de correo electrónico, generalmente ahora viene un sistema que toma correos que no son deseados, que normalmente los llamamos spam, y los pone en una carpeta separado de los correos que son importantes. Es un sistema de inteligencia artificial. Otro sistema de inteligencia artificial es el que decide dónde están los rostros cuando suben alguna imagen. Se activa un sistema y busca los rostros. A veces no solo busca los rostros, eso también a veces ocurre en sus cámaras. Ustedes ponen su cámara y les dice, aquí están las personas, ¿no? Ahora no solo hace eso, sino ahora también agrupa sus fotos en términos de las personas que están presentes. Y también de seguro ustedes interactúan con varios sistemas que les ofrecen contenido de diferente naturaleza y las recomendaciones que les hacen, que luego son muy acertadas, también son sistemas de inteligencia artificial.
Por último, te traigo una buena noticia. Si te gusta escribir y te interesan o preocupan los temas de ciencia, esta es tu oportunidad. La revista de divulgación de ciencia de la UNAM, Como Ves, convoca que la comunidad estudiantil envíe un texto sobre alguna experiencia, reflexión o historia de ficción relacionada a la ciencia o la tecnología. De los textos enviados, 5 serán los ganadores para publicarse en la sección de Aquí Estamos, en las ediciones de marzo a julio de 2023, y ganarán un año de suscripción gratis a la revista. Sin embargo, con el fin de abrir un lugar de expresión para los estudiantes y divulgar la ciencia, el jurado podrá recomendar varios textos para su publicación. La jefa de redacción, Gloria Valdec, invita a que los jóvenes reflexionen sobre la ciencia y tecnología para saber qué es lo que preocupa e importa a la juventud y darse a conocer.
Lo que trata esta sección es de invitar a los jóvenes a que publiquen en Cómo Ves sus reflexiones, sus preocupaciones. ¿Qué les interesa de la ciencia? Pueden escribir desde por qué prende un foco a qué está pasando con la contaminación ambiental, o qué pasa con el agua, o qué pasa, cuáles son los últimos descubrimientos astronómicos. O sea, se trata de que ustedes, los jóvenes, generalmente de secundaria, preparatoria y primeros años de licenciatura, reflexionen sobre todos estos temas de ciencia y tecnología, los escriban para la revista Como Ves, porque estamos viendo cómo estamos influyendo, que de eso se trata. Nosotros queremos difundir, divulgar la ciencia, compartirla de una manera accesible, de una manera rigurosa, pero sencilla, que se pueda entender, que pueda ser partícipes a nuestros lectores, que no son especialistas. Nuestros lectores, nuestro público meta, es el público joven.
Pueden participar estudiantes de toda la República Mexicana que no necesariamente pertenezcan a la universidad. El texto debe tener una extensión de 200 a 350 palabras y debe enviarse en un archivo editable con nombre, dirección, escuela y una fotografía de tu credencial de estudiante a la dirección de correo comoves@dgdc.unam.mx antes del 30 de noviembre de 2022. Con esto cerramos la sección por esta semana.
Gracias, Jordana, por tu interesante participación. Ahora, démosle la bienvenida a Denise con la sección de Puma Cultus.
Puma Cultus, cultivando pumas con Denise Tavera. Buen día a todas y todos los que nos sintonizan en esta ocasión. Como ya había mencionado en programas pasados, el Festival Cultura UNAM, igual a celebrar la vida y presencialidad, ya empezó el pasado viernes 30 de septiembre. Arrancando a las 7 de la noche en la Sala Nezahualcóyotl, tuvo como número artístico inaugural la ópera comisionada por nuestra universidad, La Sed de los Cometas, de Antonio Juan Marcos. La ópera es interpretada por la Orquesta Juvenil Universitaria Eduardo Mata y el Coro de Madrigalistas de Bellas Artes. Está basada en la novela histórica de Yo, la peor, de Mónica Lavín. Esta retrata los últimos momentos creativos de Sor Juana Inés de la Cruz antes de que fuera obligada a una muerte intelectual prematura con la quema de sus libros. Además de ella, aparecen su amigo Carlos de Sigüenza y Góngora, con el que tiene una discusión sobre la naturaleza de los cometas, de ahí el título. Su amiga y cómplice, la virreina María Luisa Manrique, y su antagonista, el confesor Antonio Núñez de Miranda, el cual representa las fuerzas retrógradas y oscurantistas de la época. Antonio Juan Marcos se ha distinguido por su trabajo de musicalización de piezas literarias de autores como Octavio Paz con Amanece o Juan Rulfo con Tum Tambor. Con una duración de 120 minutos, esta composición dramática y musical se centra en la pasión de Sor Juana Inés de la Cruz por el conocimiento, su espíritu de libertad por saber y su afán de cuestionar al deber ser. El pasado 2 de octubre, durante el festival, también fue homenajeada Gloria Contreras, fundadora del taller coreográfico UNAM Oficial, con una presentación especial en la Sala Miguel Covarrubias en el Centro Cultural Universitario. Esta figura fundamental de la danza fue homenajeada con un repaso de su legado artístico, con un programa que fue desde lo mexicano, con Sensei Maya, al tango de Piazzolla, y culminó con su obra clásica presentada por sus ballets Danza para Mujeres, con música de Pergolesi y Concierto en Re de Bach. El homenaje estuvo a cargo del director del taller coreográfico UNAM Oficial, Diego Vázquez, quien presentó así este programa.
A los que vienen por primera vez, yo soy Diego Vázquez, director artístico del taller coreográfico, y como suele ocurrir en esta compañía, Puma Universitaria, siempre damos una introducción antes de nuestras funciones. Este fue un legado de la maestra Gloria Contreras, quien hablaba siempre un poquito, también daba contexto de lo que la gente iba a ver, y entonces la gente entendía más y se enamoraba aún más de la danza, entendía de la música, porque les hablaba desde Bach hasta Webern, Hindemith, Shostakovich y autores que a lo mejor no necesitamos conocer en el repertorio tan común, ¿verdad? Entonces yo intento hacer lo mismo, y el día de hoy para mí es un honor presentar este homenaje a la maestra Gloria Contreras.
Y para finalizar la sección de hoy, el 3 de octubre falleció el poeta, editor, ensayista y traductor mexicano David Huerta. Estudió filosofía, letras inglesas y españolas en nuestra Facultad de Filosofía y Letras. Era titular de la cátedra extraordinaria Octavio Paz, también fue Premio Nacional de Ciencias y Artes, así como Premio Feria Internacional del Libro de Guadalajara. El 4 de octubre, Cultura UNAM organizó toda una programación con motivo de un homenaje. Empezó con una transmisión que hizo Literatura UNAM sobre la lectura, la música de lo que pasa. En esta hubo palabras y lecturas relámpago en homenaje al querido poeta y participaron Anel Pérez, directora de Literatura UNAM, Hernán Bravo, titular del periódico de poesía de la UNAM, Víctor Cabrera, de Libros UNAM, Guadalupe Alonso, directora de Casa Universitaria de Libro UNAM, Carmina Estrada, titular de Punto de Partida UNAM, Nayeli García, de la revista Universidad UNAM y Eduardo Vázquez, coordinador ejecutivo del Colegio de San Ildefonso. Estas fueron las palabras de Anel Pérez, directora de Literatura UNAM, en el inicio del homenaje.
¿Qué hacer cuando se muere un poeta? Y es más, ¿qué hacer cuando se muere un poeta tan central y que dio voz al pensamiento de tantas generaciones? Las muertes cercanas suelen dejarnos sin palabras, pero la muerte de un poeta como David Huerta debe, al contrario, llenarnos las bocas de ellas, de las palabras, de sus palabras. Estamos todavía bajo el efecto de la sorpresa, de muchísimo dolor, pues su partida tan reciente como ayer nos ha dado para hacer algo que transforme ese dolor que tenemos. Y por eso hemos organizado desde Cultura UNAM esta lectura relámpago en la que esta fue también su casa, la UNAM. Estamos aquí quienes hemos gozado de su amistad y de su poesía para hablar de su mirada atenta, sutil, contundente, que ha alimentado el imaginario de numerosos lectores. Muchos de los que estamos aquí fuimos tocados por esa generosidad y por su amistad, así que hemos perdido a un amigo, a un escritor y también a un colega con el que estábamos construyendo muchos planes por venir. Por eso hicimos esta selección de textos, no solo de su poesía, y vamos a honrarlo la próxima hora leyéndolo.
TV UNAM, por su parte, transmitió el 6 de octubre en todas sus señales el programa In Memoriam David Huerta, en el que participaron el novelista Jorge Hernández y el poeta Hernán Bravo Varela. Mientras que, como parte del programa del Segundo Encuentro Internacional de Cátedras, se realizó un homenaje, el cual fue transmitido por el canal de YouTube de la Unidad Académica de Cultura UNAM, el pasado jueves 13 de octubre. Nosotros, el noticiero El Pumita, nos queremos unir a las condolencias a su familia y cerraremos esta sección con un pequeño fragmento de su poema Olvidar. Aquí están los sonidos olvidadizos, las crepitaciones que amarillean. Una vez más, todo será escuchar u olvidar.
Una escritora que admiro, Teresa González Arce. En una página de su libro Días Hábiles, hallé mi tema, el mejor poema del mundo. Leí un breve pasaje en el que ella describe la mejor canción del mundo y se me ocurrió que podía yo sencillamente sustituir las palabras canción y canciones por poema y poemas en un ejercicio de glosa o paráfrasis que resultó en esta descripción. El mejor poema del mundo es el que se instala para siempre en nuestra mente con la fuerza no de uno, sino de varios poemas que resuenan los unos en los otros y que forman con el tiempo una red infinita de imágenes, sensaciones y significados. Eso es el mejor poema del mundo. ¿Cómo podemos escucharlo, verlo, leerlo, citarlo, memorizarlo? ¿Existe realmente o es únicamente un objeto conjetural, como los edificios de las grandiosas especulaciones metafísicas, a veces cristalinas, a veces brumosas? ¿Podemos escuchar, ver, leer, citar, memorizar el mejor poema del mundo si somos capaces de mirar ese lugar donde se ha instalado y que, lo diré cuanto antes, se confunde y aún se identifica con él? La mente humana, la mente de cada uno de nosotros, la mente de todos. La mente humana es el mejor poema del mundo.
Para la siguiente sección no es necesario que te dé la bienvenida porque ya estás aquí. Sofi, es tu turno. Cuéntanos qué ha pasado con los deportes universitarios.
Todo sobre deportes en Deporteando con Sofía Díaz. El día de hoy les traigo una pequeña crónica, y es que los Pumas CU ya suman su cuarta victoria al hilo con su paso firme en la búsqueda de los playoffs de la presente temporada 2022. Dentro de la conferencia de los 14 grandes de la Liga Mayor de la Organización Nacional Estudiantil de Fútbol Americano. Esta vez sobre los Aztecas de la Universidad de las Américas Puebla. El partido tuvo lugar en el estadio universitario la tarde del sábado. La afición no dejó de celebrar el gran desempeño del equipo. Leonardo Garza Peña Villamil abrió las acciones como mariscal de campo para que después fuera Félix Eduardo Rivera quien tomó los controles y diera la primera anotación del partido en jugada personal. De esta manera puso el marcador 6-0 a favor del equipo de la UNAM.
Con mi ardor, entonador, tus hijos, este himno en tu honor. Al arte la victoria, honramos tus laureles, conservando tu historia, que es toda tradición.
El encuentro subió de intensidad y minutos después se dio el duelo de defensiva sobre la cancha, con unos felinos que incluso se asentaron en la zona roja del rival, pero sin poder reflejarlo en el marcador. No fue hasta el tercer cuarto cuando el conjunto auriazul movió nuevamente la pizarra 13-0, gracias a una jugada reversible que terminó con anotación terrestre por parte del receptor abierto Mario Medrano Silva y el punto extra bueno del pateador Sergio Armando Robles. En el último cuarto, los aztecas consiguieron su única anotación del encuentro, que con el punto extra bueno puso las cosas 20-7, aunque el gusto resultó efímero, pues Pumas, ya con Raúl Reyes Nuncio como mariscal de campo a través de su corredor Esteban Espinosa Flores, escapara por un hueco que se abre en el centro de la defensiva azteca, hasta alcanzar las diagonales y con el punto extra bueno de Sergio Robles colocar el definitivo 27-7.
Por tu universidad, universitarios y
Con este resultado, la escuadra felina alcanzó un récord de 4 victorias y una derrota en Grupo Oro. El próximo 15 de octubre recibirá a las Águilas Blancas de IPN en el Estadio Olímpico Universitario a las 11 horas. En otras noticias, y para terminar la sección del día de hoy, el 17 de octubre la Coordinación de Actividades Deportivas y Recreativas de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales llevará a cabo Ponte Fit, Ponte Puma, Ponte Polacas, un evento donde se llevarán a cabo sesiones de yoga, danza, skipball, ajedrez gigante, gimnasio, box, entre otras actividades. Tendrá lugar en la explanada baja y áreas verdes a las 12 horas. Es necesario que asistan con ropa deportiva. Esto ha sido todo por mi parte y no olviden asistir a las actividades deportivas que nos ofrece nuestra universidad.
Para finalizar esta emisión, vayamos con Ceci Villanueva, quien semana a semana se va a explorar la venta estudiantil en la UNAM. Bienvenida, Ceci.
Esto es Tianguchi Puma con Cecilia Villanueva. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo se encuentran en este día? Pues hoy les traigo en esta sección que tanto les gusta, Tianguchi Puma, un reportaje de lo que se vivió en FES Aragón esta semana con el tianguis organizado por la misma comunidad.
Big Sound en 20-12-36, rebanadas de Big Sound en 20-12-36, chicos. Rebanadas de Big Sound.
Jueves 6 de octubre, y alumnos de la FES Aragón se encuentran en las jardineras a un costado de la biblioteca, donde se da cita semana tras semana un tianguis organizado por estudiantes, el cual comenzó desde el semestre pasado, pero empezó a tener popularidad en este semestre en curso, donde en esta ocasión FES Cuautitlán participó en conjunto con su tianguis llamado Cuautitianguis, ya que su escuela se encuentra en paro de labores, por lo cual no podían dejar pasar este día para también ofrecer ellos sus productos. Este tianguis contaba con toda la variedad de artículos posibles, como ropa, lentes, comida, cosas que usualmente se venden en este tipo de vendimias organizadas por los estudiantes. Sin embargo, este lugar contaba con algo inusual, pues ofrecían juguetes y artículos sexuales. Es importante mencionar que a diferencia de los tianguis que he expuesto en las emisiones pasadas, este en lo particular no vende comida vegana, se caracteriza mayormente por la venta de postres, como lo fueron las manzanas preparadas. Un puesto protagonizado por chicas quienes tenían una fila enorme de personas que querían probar este manjar preparado. Sus costos, pues varían dependiendo la preparación personalizada que el cliente pedía, pero iban desde los 30 pesos. También, algo llamativo del lugar, es que en un puesto donde se protagonizaba un letrero que decía «Azulitos, mejor preparados que los burros del poli», vendían los famosos azulitos, bebida preparada alcohólica entre los jóvenes. Sin embargo, al acercarme al puesto, las bebidas no contaban con alcohol, pues está prohibida la venta de este dentro de las instalaciones, por lo cual su preparación resulta cambiar, pues no le agregan el factor de alcohol. Por otro lado, ahora hablando de la distribución de espacios dentro del tianguis, se conformaba por 3 pasillos, en los cuales se podía observar carpas y mantas en el pasto, donde los alumnos colocaban sus productos. Sin embargo, pude notar que 2 de ellos contaban con mesas para el consumo en el lugar, como lo fue en uno donde vendían sodas italianas, ya que este contaba con un par de mesas, sillas y manteles con flores de decoración, donde los compradores podían detenerse a disfrutar su bebida en el local. De igual manera, había un puesto que llamaba mucho la atención, pues era el más grande de todos, ya que contaba con 2 carpas juntas en donde se vendía maquillaje. Y es ahí donde tuve la oportunidad de platicar con Gabriela, estudiante de la carrera de Relaciones Internacionales, quien forma parte de un comité realizado por los mismos estudiantes para la buena organización del tianguis.
El comité, y pues tratamos de regularlo lo más posible. Ahorita ya vamos a traer hasta gafetitos que nos identifiquen como alumnos o comunidad UNAM, de que pues podemos estar aquí, ¿no? Porque pues tampoco me voy a traer a mi tía a vender.
El comité intenta que todos los estudiantes tengan la oportunidad de vender sus artículos, pero de la manera más organizada posible, para que ese tipo de actividades perdure y todos puedan obtener beneficios de este. Y es así como Gabriela nos cuenta un poco las actividades que realiza el comité organizado.
Dentro, pues, que no estén obstruyendo las filas, ver que pues como que no haya bronca entre los compañeros, porque, pues, o sea, qué mala onda, ¿no? Yo me pongo y tú te pones enfrente de mí, pues, me estás tapando, brother. De que decirles que te traigan su bolsita para la basura, pues que no vendan cosas ilegales, ¿no?
Finalmente, platicando con algunos vendedores, nos cuentan las razones que los llevaron a vender artículos en las instalaciones de la FES Aragón.
Más que nada para ayudar un poco a casa, por ejemplo, mi mamá está enferma, padece artritis reumatoide y tiene que comprar sus medicamentos por fuera del seguro.
Para generar más ingresos, porque no tenía un trabajo estable, y aparte por el tiempo
de la escuela y aparte por la pandemia.
Y bueno, esto es todo por mi parte. Muchas gracias por su atención. Me encantó estar el día de hoy con ustedes. Los escucho en una próxima emisión con esta su sección llamada Tianguchi Puma, donde exploramos semana con semana la venta estudiantil alrededor de nuestra universidad, la Universidad Nacional Autónoma de México.
Con esto cerramos el noticiero del día de hoy. No olviden escucharnos cada semana en Spotify.
Y seguirnos en nuestras redes sociales donde nos encuentran como @noticiero_elpumita.
Fue un placer poder conducir esta emisión. Yo soy Sofía Díaz.
Y yo Samantha Pantoja.
Los esperamos la próxima semana con una emisión más del noticiero El Pumita, con la garra en la nota. El Pumita, el noticiero con la garra en la nota.